El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que os debe de beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. Pero el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Si hay algo que hace mal al corazón, sin duda es la envidia. Decía San Basilio que la envidia es como el óxido que corroe el hierro, pues la envidia lo que hace es corroer el alma y quitarnos justamente la paz. Y si hay además algo común en el corazón del hombre es la envidia. Es un pecado que muchas veces confesamos y otras no, porque se nos olvida, pero que lo tenemos dentro, ¿no? Unos más que otros, por supuesto. No todos nacemos envidiosos, pero la envidia puede surgir cuando en nuestra vida hemos tenido experiencias de rechazo, experiencias difíciles, y a lo mejor crece ese sentimiento de amargura, de rechazo incluso de la propia realidad, y de desear cosas que no tenemos, de envidiarlas. Sin embargo, cuando uno es capaz de alegrarse con los éxitos de los demás, alegrarse con las virtudes de los demás, con la vida de los demás, pues significa un paso de madurez en nuestra vida y un paso de crecimiento en nuestra vida espiritual. Cuando somos capaces de alegrarnos, de valorar lo que otros hacen, incluso cuando elogen a otros y sumarnos a los elogios. Tenemos la tentación muchas veces de poner siempre el pero, ¿no? Es tan inteligente, pero. Es tan bueno, pero. Y ya con eso parece que lo bajamos un poco de nivel, ¿no? Y nuestra envidia se queda más tranquila, porque sentimos que no estamos por debajo. Y eso en realidad lo único que consigue hacer es que no crezcamos. Una persona me comentaba cómo le había servido darse cuenta de cómo en su vida muchas cosas que habían ocurrido difíciles habían sido necesarias para crecer, para madurar. Cuando uno es capaz de mirar su vida así, y mirar su vida como algo bello, como algo, por supuesto, todavía lejos del ideal, pero sí en camino, ¿no? Como cuando uno quiere subir un 8.000, que yo no lo he hecho, pero bueno, el que lo quiera hacer, sube hasta un 3.000, 2.000, 4.000, va subiendo y a lo mejor sigue viendo lejos la meta, la cima, pero ve más lejos todavía la base, ¿no? La base de la que salió. Creo que la vida espiritual también es así. A veces nos damos cuenta de lo lejos que estamos, de los ideales, de la meta, del sueño, que lo que soñamos para nuestra vida, o de todas esas cosas que escuchamos a veces en los evangelios, que nos vuelven a colocar en nuestro sitio y a confrontar con nuestra vida. Pero también nos damos cuenta, mirando hacia atrás, que crecemos, que vamos caminando. O mejor dicho, que el Espíritu Santo nos va formando y trabajando para crecer. Cuando no crecemos, malo. Cuando pensamos justamente en esta envidia, pues al escuchar las lecturas de hoy, nos damos cuenta de esa envidia religiosa, de esa envidia que tenía Josué o de la que tenía Juan, los dos importantes en la historia de salvación. Y sin embargo, los dos, frente a alguien que profetizaba o frente a alguien que hacía milagros o expulsaba demonios, tienen envidia. Juan dice, no es de los nuestros. Y Josué dice, prohíbeselo. Impresiona, ¿no? Escuchar siempre, o en este caso, personas de Dios, personas religiosas, que quieren apropiarse de lo que no es de ellos. Y eso puede pasarnos a nosotros, y nos pasa muchas veces cuando queremos apropiarnos de la salvación nosotros, o de nuestros éxitos apostólicos, o de que nos vaya bien, o de que, bueno, nuestra iglesia, nuestra parroquia, nuestro movimiento crezca, decimos, podemos sentir, prohíbeselo a los demás, a aquellos que también les va bien. Podemos caer en esa envidia, en ese querer apropiarnos de la salvación, o del derecho de salvación. Y Jesús, igual que Moisés, nos coloca en nuestro sitio. Eres celoso, le dices. Ya quisiera yo que todos profetizaran. En realidad ya quisiéramos que todos profetizaran. Ojalá hubiera muchos cristianos, más de los que hay, que con su palabra, con su testimonio, sean y fueran siempre profetas. Porque ser profeta significa anunciar la salvación, anunciar la esperanza, anunciar un mundo nuevo, un mundo mejor, con tu vida y con tus palabras. Eso es ser profeta. En un tiempo como el de hoy, de tantas dificultades, de tanta crisis, ser profeta como cristiano significa, como dice Benedicto XVI, que resplandezca la verdad del Evangelio, que resplandezca la verdad de Cristo en mi vida. Expulsar demonios. Pues también ojalá hubiera muchos cristianos que fueran capaces de expulsar con sus vidas al demonio y al mal de otras vidas, de otras personas. Pero muchas veces queremos limitar, sufrimos esa envidia de querer compararnos y de sentir que somos mejores o peores que otros. Vivimos comparándonos, sin alegrarnos del bien de los demás, del bien que otros provocan. Porque en definitiva, como dice Jesús hoy en el Evangelio, lo importante es que lo hagan en mi nombre. Lo importante es que hagan el bien en mi nombre. Porque el que no está contra mí, está con nosotros. Remamos todos en esa misma dirección. Y justamente la envidia lo que provoca es la desunión, la división. El demonio cuando quiere dividirnos, pues hace crecer en nosotros la envidia. Porque eso consigue que nos separemos, que nos alejemos, que provoquemos grupos distintos, que no estemos unidos en un solo Señor. Creo que el Evangelio de hoy nos vuelve a colocar también en esa inquietud de la unidad, en la que tantas veces fallamos como iglesia, en la que fallamos como cristianos, porque hablamos mal, porque la envidia lleva a la crítica, la envidia lleva a pensar mal, la envidia nos lleva a amargarnos. Lo contrario de la envidia mala es la llamada la envidia sana, ¿verdad? Siempre hablamos de una buena envidia. ¿Cuándo es sana la envidia? Cuando me hace crecer. No cuando consigo lo que no tengo, sino cuando me hace crecer. Cuando deseo vivir como viven otros. Siempre hemos dicho que el cristianismo se contagió y se contagia por envidia. Por la envidia sana de querer vivir como viven otros. De querer tener la paz que tienen otros. De querer sonreír como sonríen otros. Esa es la envidia que provoca el cristianismo. Cuando alguien, un cristiano, vive su enfermedad con paz, el que no la vive con paz tiene envidia y quiere vivirla como la vive él. Y entonces se acerca a donde está él para vivir como lo hace él. Esa es la envidia sana, la que provoca el cambio en mi corazón, la que me mueve a actuar, la que me hace capaz entonces de tomar decisiones libres para seguir al Señor. Decisiones libres. Hoy necesitamos pedir al Señor que nos regale ese espíritu, el espíritu que concedía a los profetas, el espíritu que concede para sanar y para expulsar demonios, el espíritu que los hace más libres. Decía el padre Kendrick que la iglesia debería haber remeros libres y no esclavos. ¿El esclavo qué hace? Obedece cuando está aquel con el látigo delante y le obliga a remar. Pero el remero libre rema porque quiere. En nuestra vida muy cristiana muchas veces tenemos un montón de tengo que. Incluso en la vida diaria, tengo que levantarme pronto, tengo que rezar, tengo que ir a misa. Hoy domingo, ¿no? Que toca, tengo que ir a misa. Y el tengo que me acaba haciendo esclavo. Tengo que hacer tantas cosas, tengo que hacer el bien. Si pudiéramos cambiar el tengo que por el quiero, muchas cosas serían diferentes. Quiero ir a misa el domingo. ¿Por qué? Porque me cambia la vida. Quiero rezar. ¿Por qué? Porque necesito rezar. Quiero hacer el bien. ¿Por qué? Porque el bien me hace mejor, me hace crecer como persona, me hace más grande. Quiero dar la vida. ¿Por qué? Porque al darla, en realidad la estoy ganando para Dios, la estoy entregando por Dios y por amor. El quiero se fundamenta en el amor y en una relación de amor con Dios. Muchas veces nuestra oración se ha convertido en tener pensamientos religiosos. Pienso en lo bonito que es Dios. Pienso en lo bonita que es la vida religiosa. Pero falta un diálogo de amor que es más profundo en la oración. Que el amor es lo único que transforma el corazón. Es lo único que puede transformar el corazón de Juan, que es capaz de decir lo que dice en el Evangelio. O el corazón de Josué, que se indigna porque hay algunos que profetizan y no son de los elegidos. Y sin embargo, el Espíritu, el amor de Dios, cambia ese corazón. Y eso hace posible entonces que no escandalicemos. Cuando uno escucha este Evangelio, cuando uno escucha la segunda lectura de Santiago, se da cuenta de cuánto podemos escandalizar con nuestra vida. Y nos damos cuenta de que el escándalo no solamente es en esos grandes pecados, que a lo mejor pueden ser motivo de escándalo. El escándalo surge cuando mi vida no es coherente, cuando en mi vida hay cosas que no están en relación con lo que digo, cuando propongo una cosa o profetizo algo y mi vida no tiene nada que ver. Santiago hoy nos toca, igual que estos domingos anteriores, nos toca en algo que nos duele. Nos llama ricos, nos dice que estamos podridos. Es un poco fuerte Santiago cuando habla, pero bueno, algo de razón tiene. Que somos codiciosos, que vivimos apegados a nuestros bienes materiales, incluso bienes espirituales. Vivimos apegados, esclavizados. Y nos toca en el corazón porque sabemos que es así. Que podríamos ser mucho más generosos, que podríamos ser testimonio de vida para muchos en esta época de crisis que vivimos. ¿Cuánta es nuestra generosidad con los que no tienen? ¿Cuánta es nuestra solidaridad con los que más sufren? ¿Cuánto es nuestro espíritu de servicio y de acompañar a aquellos que más padecen la crisis o la necesidad? ¿O aquellas personas que están enfermas a las que dejamos solas? ¿O aquellas personas que sufren la soledad y no queremos acompañarlas porque las hemos clasificado y no son de los nuestros? Podríamos decir, como Juan, no son de los nuestros, no son de los que me caen bien, de mi grupo social. Y los rechazamos y los apartamos. Y estamos escandalizando con nuestra vida. Dice Jesús, con tu pie, con tu mano, con tu ojo, arráncatelos. Nos parece duro, ¿no? Porque nadie quiere arrancarse un ojo. Pero espiritualmente, ¿a qué está refiriéndose el Señor? ¿A cuántas cosas deberíamos arrancarnos para ser más libres? ¿Cuántas cosas están apegadas a mi corazón y me esclavizan? ¿Cuántas cosas no soy capaz de desprenderme de ellas porque siento que dependo totalmente de ellas para vivir y para ser feliz? Y sin embargo, a lo mejor el Señor no nos la quita, pero hoy quiere que seamos capaces de entregárselas a Él, de ofrecérselas. Haz lo que quieras con mi vida, Señor. Me pongo a tu servicio. Utilízame como quieras y donde quieras. Con mis bienes te los pongo en tus manos para que tú me indiques qué tengo que hacer. Esa es la invitación de hoy, a cambiar el corazón, a que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y seamos entonces capaces de ser profetas, de expulsar demonios, de hacer el bien. Decía, el que dé un vaso de agua en mi nombre. A veces ni siquiera damos un vaso de agua en el nombre de Cristo. A veces las cosas las hacemos, pero no en el nombre de Cristo. Buscando nuestro bien, nuestro egoísmo, el quedar bien, pero no poniendo a Cristo en el centro de lo que hago, de mi entrega. La Madre Teresa siempre decía, todo esto no lo haría ni por $1,000,000. Lo hago por amor a Cristo. El sentido de la solidaridad es el amor a Cristo. El sentido de la entrega social a los más necesitados es el amor a Cristo, es el que despierta en mí, es la Eucaristía. La Eucaristía es la que provoca en mí el deseo de entregar lo que he recibido gratis. Vamos a pedir al Señor que nos regale un corazón humilde, sencillo y capaz de acoger en nuestro corazón ese deseo del cambio. Que no nos domine la envidia, que no nos domine la codicia, que no nos domine el deseo de poseer y de tener. Que lo que nos domine sea el deseo de hacer el bien, de atraer a Dios, de ser puentes para Dios. Somos puentes para Dios. Es que si no ven a Dios en nosotros, mucha gente no lo va a encontrar. El otro día una persona me decía que en su trabajo, ella decía que era cristiana. Y claro, le decía, bueno, en realidad tú no me escandalizas. Quizá me escandaliza tu iglesia, decía. Pero tú no. Contigo estoy bien, con tu iglesia no. Somos esa imagen de iglesia para el mundo. Es verdad que muchos no se reconciliarán a través de la iglesia, con la iglesia a través nuestro, pero por lo menos verán ese rostro de iglesia diferente, que ama, que quiere, que acoge, que tiene misericordia, sabiendo que somos nosotros los que cambiamos la iglesia. no son los sacerdotes, no son los obispos, sois todos vosotros, somos todos como iglesia los que tenemos el rol de cambiar esa imagen de iglesia, una iglesia que sirve, una iglesia humilde, una iglesia que perdona y una iglesia que es misericordiosa. Pidámosle al Señor y a María que nos regalen ese corazón capaz de regalar la misericordia y capaz de no escandalizar, sino muy al contrario, de ser instrumentos del bien en medio del mundo.